Howard Davis es CEO de una de las consultoras más reconocidas que trabaja en el mercado tecnológico en Europa y vamos a conversar de algunas cosas interesantes hoy con él. Tiene que ver primero con algo que estuvo compartiendo en un reciente viaje que hizo Argentina respecto a el negocio de la circularidad, que tiene mucho que ver con la sustentabilidad y cómo las empresas de Europa están llevando adelante esta iniciativa que seguramente muy pronto vamos a poder ver en Latinoamérica. Así que bienvenido a Howard y nuevamente gracias por esta conversación con nosotros.
De nada, me alegro mucho de estar aquí contigo.
Nos alegramos mucho que también podamos hacer con tu sí brillante español que tenés.
Bueno, vamos a ver cómo sigue.
Ok, estuviste en Argentina en dos eventos, en Channel Connect, que fue un evento para un grupo de empresarios del sector, y en Pulso IT, que es la exposición de tecnología más importante de Argentina. En los dos compartiste algo que tiene que ver con el negocio de la circularidad, ¿no? El modelo del negocio de la circularidad, que está muy alineado a todo lo que es la sustentabilidad y cómo las empresas se adaptan, digamos, a todo este tema. Me gustaría que me compartas alguna reflexión con respecto a eso que ya en Europa se ve muy, muy fuerte en las compañías.
Sí, bueno, lo que está pasando en Europa es comparado a lo que pasó con el GDPR, el GDPR, sobre lo que es los datos personales y la manera de organizarlos. Y lo que pasa es que los autoridades aquí en la Comisión Europea, están en un rumbo hacia una economía de circularidad donde cada producto va a tener su pasaporte personal y que se va a registrar el viaje que hace cada producto por el mercado europeo. Y hay varios pasos que hay que inventar para que se consiga esto, pero va a llegar y la intención es muy clara. Y yo creo que lo que está pasando es que lo que pasa en Europa en este campo de la sostenibilidad y de todo los asuntos de ese tipo. Es una cosa que va a tener su efecto en los Estados Unidos a través de California, como ha pasado en otros casos, y luego también en Sudamérica. Y lo que se nota es una intención radical, legal, que todas las empresas tienen con que tienen que enfrentarse y tienen que cambiar la manera de ser, la manera de hacer negocio, y va a ser unos cambios muy profundos, creo. Y dentro del campo general de sustainability, sostenibilidad. Y lo que yo noté es que la gente lo sabe, reconoce lo que es, pero lo que no se nota es el tiempo en que se va a pasar esos cambios. Y es posible que pase más rápido que la gente espera. Claro, ahora hay problemas económicos por todos lados, sobre todo en la industria del TI. Y hay mucha gente que se está enfrentando con los problemas de corto plazo. Pero En el fondo, las necesidades de este tipo de sostenibilidad están llegando y hay que enterarse y tomar medidas, creo.
Howard, este modelo de la circularidad, ¿de alguna forma podría llegar a solucionar en Latinoamérica achicar la brecha digital entre las personas con menos recursos, por ejemplo?
Yo creo que eso es otro asunto que y eso es dar tecnología a gente que no puede tenerlo ahora, ¿no? Eso es otro asunto. Estamos hablando ahora de una cosa imprescindible para el negocio en sí que existe hoy. Ahora, y eso quiere decir que no es cuestión solamente de reutilizar una maquinaria, ¿no? Ordenadores y otros objetos de informática, pero es cuestión de que la gente que iba a comprar nuevo, ahora va a emplear lo que es usado o refurbished. Entonces, es cuestión de sustituir, ¿no? Y no de que la gente que compre ordenadores hoy siguen como antes y lo demás ahora lo tienen que no tenía antes. Entonces, yo no creo que va a tener mucho efecto en ese campo.
Okay.
Porque claro, la industria tiene que mantenerse a un nivel que tenía antes, ¿no? Entonces, todo lo que cambia es la forma de rehacer y de reutilizar no solo las materias primas con que se hacen los productos, pero también los productos en sí.
¿Cómo ves el mercado de Latinoamérica, Howard, en este momento?
Pues es un momento muy difícil para mucha gente. Y claro, en Argentina tiene su historia, tiene su situación particular, pero cuando se añade los efectos del COVID y lo que ha pasado en los últimos años, es muy difícil para la industria. Hay que decir una cosa al lado de eso, que es que la industria ha pasado unos 2 años fenomenales a causa de la demanda que había para ordenadores y todo lo que es necesario para que la gente trabaje en casa. Entonces, las comparaciones de hoy con el año pasado son pésimas, pero el ritmo de la industria ha disminuido mucho y hay mucha gente que no ha llegado a los niveles de 2019, ¿no? 2019. Así que es difícil, pero se cree que a mitad del 24 vamos a tener una mejoría bastante buena. pero hay que aguantar lo que tenemos ahora.
Según el análisis que ustedes hacen de todo lo que pasa en Europa y el diálogo permanente con las empresas del sector tecnológico, ¿dónde están las verdaderas oportunidades del mercado? Vamos a hablar del año que viene, digamos, ¿no? Que es un año que va a ser próspero.
Sí, realmente cuando se habla con la gente en general, hay una atmósfera de cuestiones, de no entender lo que está pasando ahora. Parece que muchas partes del mercado han entrado en un estado de pausa que no se entiende. Y se puede hablar de, por ejemplo, de la guerra que hay en Europa, se puede hablar de lo que ha pasado después de COVID, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. Pero el sentido que tiene el mercado ahora es que hay una pausa en la actividad económica que no se entiende muy bien. Ahora, yo creo que es in muy interesante porque una parte de esa pausa, yo creo, es causado por el IA. Porque todo lo que es IA, el asunto ha llegado al mercado y ha cambiado totalmente los planes que tenían muchas empresas. Ahora saben a nivel del CEO, del personal más alta de las empresas, que tienen que hacer algo con inteligencia artificial. Tienen que hacer algo. Me han contado la historia de un board meeting donde la gente decidió en los altos rangos de la empresa de que iban a gastar 100 millones de dólares en el IA, pero todavía no sabían dónde lo van a, qué iban a hacer con ese dinero. Y yo creo que eso es más o menos normal en muchas empresas ahora. Saben que tienen que gastar en esta área, pero la cuestión es dónde y cómo y con quién. Yo creo que han sacado divisas y budgets, planes en otros campos, y porque el artificial intelligence no es como la nube, ni IoT, ¿no? IoT, ni esos desarrollos que se conoce muy bien. Artificial Intelligence es radicalmente diferente porque es ahora y la gente sabe que tiene que hacer algo con ello, pero no saben qué van a hacer. Entonces, tienen que guardar dinero para estar dispuestos. Y eso es lo que tiene su efecto también, creo.
Lo que me estás contando me ayuda a engancharlo con la última pregunta, que tiene que ver sobre cómo los partners hacen la migración de sus equipos comerciales hacia un modelo consultivo. Entonces, por un lado están las empresas que van a invertir mucho dinero en inteligencia artificial, pero no saben dónde. Y por otro lado están los partners que deberían ser consultores de ver dónde se puede invertir mejor ese dinero. ¿Cómo se hace para migrar hacia ese modelo consultivo? ¿Qué herramientas necesitan?
Bueno, la formación. Y es claro que hay varias maneras de conseguir eso. También en mi empresa he hallado que la gente más joven, recién formada, muchas veces tienen la respuesta, ¿no? Tienen las soluciones, porque hay nuevas formas de actuar en este mercado. Hay, por ejemplo, hay en el campo de seguridad, por ejemplo, hay miles de empresas con sus soluciones. Y en el campo de inteligencia artificial es igual. Hay muchas empresas que están lanzando productos nuevos en el mercado que tienen un efecto potencial radical en la productividad y la capacidad de una empresa. Entonces, hay que formarse en esas cosas, entenderlas y avisar a los clientes cómo utilizarlas bien. Hay mucho que hacer.
La formación es lo más importante.
Sí, claro.
Bueno, Howard, te agradezco mucho este espacio con nosotros. Siempre es muy interesante conversar contigo y entender un poco la realidad que hay en Europa, ¿no? Y ver cómo esas realidades también en algún momento o en otro van a terminar aterrizando en Latinoamérica, a pesar de que las idiosincrasias son diferentes y las coyunturas son diferentes, pero al final del día son tendencias que tarde o temprano también se materializan. Te agradezco
Sí.
muchísimo este espacio, ¿eh?
De nada. Y tengo una cosa que añadir, y es que se habla mucho de lo que Hispanoamérica puede aprender de Europa, pero yo diría otra cosa, que es que hay cosas que Europa puede aprender de Hispanoamérica. La capacidad que tiene de enfrentarse con la crisis, cualquier crisis que sea, es una habilidad que no tenemos nosotros. Y hay muchos países ahora que han tenido 20 años de vida normal, más o menos sin crisis. Y entonces tenemos nosotros que aprender cómo se hace, ¿no? Y yo creo que podemos aprender algunas cosas de ustedes también.
Resiliencia.
Sí, eso.
Esa es la palabra.
Sí,
Bueno,
¿verdad?
Muchas gracias, Howard, por este tiempo con nosotros, como siempre.
De nada, me alegro mucho. Hasta pronto.
Gracias.